En la frontera sur nada ha cambiado porque el título 42 permanece activo y los migrantes en espera. El presidente Joe Biden lanza el acuerdo comercial del Indo-Pacífico y asegura que si China invadiera Taiwán, Estados Unidos actuaría militarmente. Y el gobierno de Nicaragua acosa y persigue a los sacerdotes católicos que defendieron el derecho a la libre expresión. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La situación en la frontera sur de Estados Unidos se mantiene hoy igual luego que un juez federal emitió un fallo para mantener el título 42, manteniendo la restricción que ya lleva 2 años, informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy debía quedar sin efecto la norma sanitaria conocida como Título 42 para impedir el ingreso de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el juez federal de distrito en Luisiana, Robert Summerhays, determinó el viernes que debería continuar en efecto, frustrando así los planes del gobierno estadounidense de poner fin a esta controvertida medida adoptada por la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. El Título 42 da luz verde al gobierno federal para negar la entrada a aquellos migrantes que tratan de ingresar al país a través de la frontera sur entre México y Estados Unidos, incluidos aquellos que buscan asilo. Una pauta que ha levantado protestas e indignación entre la sociedad civil y las organizaciones que velan por la seguridad y protección de los migrantes. Luego de 2 años activa y con la relajación de las medidas sanitarias que se adoptaron en 2020 por la irrupción del COVID-19, el presidente Joe Biden pretendía eliminar esta norma. Sin embargo, el fallo del juez Summerhays ordenó mantener la restricción, dando la razón a los 24 estados que demandaron al gobierno federal alegando que eliminar esta medida significaría una amenaza significativa. Según afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, la administración Biden deberá seguir aplicando las restricciones de acuerdo con la decisión de la Corte, mientras el Departamento de Justicia está apelando el fallo, alegando que la autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades y no en un solo tribunal de distrito. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En la frontera sur de Estados Unidos, los migrantes permanecen en el lugar y se encuentran entre la decepción y su deseo de pedir asilo. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Tijuana e informa.
Bajo el intenso sol de Ciudad Juárez, México.
Voy a hacer la cruzal.
Esta familia haitiana espera la oportunidad de cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas.
Porque aquí es peligroso.
Explicó a La Voz de América esta mujer de 29 años, quien dijo haber observado cómo varias personas evadieron a los uniformados de la Guardia Nacional, desplegados a lo largo de la frontera para evitar el paso de migrantes en esta zona urbana, así como en áreas más remotas.
Estoy aquí en el Centro de Procesamiento Central, aquí de El Paso, Texas, donde nuestros agentes están trabajando constantemente para procesar a las personas que ingresan ilegalmente al país. Hoy tenemos varios autobuses que se dirigen al aeropuerto para llevarlos a vuelos de remoción y continuamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantener nuestra capacidad manejable a este nivel aquí en el terreno.
Al mantenerse el título 42, puertos de entrada donde usualmente los migrantes tienen la posibilidad de pedir asilo en los Estados Unidos, quedan cerrados hasta que se dé una nueva decisión. Grupos que defienden los derechos de los migrantes aseguran que esta situación puede llevar a que ellos se sientan obligados a utilizar los servicios de traficantes de personas, quienes en ocasiones los ponen en peligro cruzando por zonas como esta, con la promesa de llegar a los Estados Unidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El presidente Joe Biden está de visita en Japón y lanzó hoy un nuevo acuerdo comercial con 12 naciones del Indo-Pacífico para fortalecer sus economías, y sus comentarios se produjeron justo antes del lanzamiento del marco económico del Indo-Pacífico, destacando.
Hoy asumimos varios compromisos para aumentar aún más nuestra cooperación bilateral y trabajar juntos para garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto que crea oportunidades y prosperidad para todas las personas en la región, a través de nuestra Asociación Integral de Confianza y Resiliencia que anunciamos el año pasado.
Biden habló en una conferencia de prensa después de mantener conversaciones con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y reconoció que la economía de Estados Unidos tiene problemas, pero dijo que eran menos importantes que los del resto del mundo. Y agregó, esto va a llevar algún tiempo. Y respondiendo a una pregunta, rechazó la idea de que una recesión en Estados Unidos sea inevitable. También el mandatario aseguró que Estados Unidos intervendría militarmente si China invadiera Taiwán, diciendo que la carga de proteger a Taiwán es aún más fuerte después de la invasión rusa a Ucrania.
Y en otra nota desde Estados Unidos, una reciente encuesta revela que la gestión presidencial de Joe Biden tiene una lenta respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos e incluso genera inquietud en los políticos. Héctor Contreras informa.
6 de cada 10 estadounidenses expresan preocupación por el rumbo del país bajo la administración del presidente Joe Biden, mientras que solo 2 de ellos consideran que la economía va en la dirección correcta, mientras los índices de aprobación bajo diversos tópicos en el país para el gobierno continúan cayendo a su punto más bajo, generando inquietud entre los miembros del Partido Demócrata con miras a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Según la más reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press, solo el 39% de los estadounidenses aprueban el desempeño del actual mandatario, cifras que demuestran una fuerte caída entre los demócratas, que pasaron de una aprobación cercana al 50% en abril a un 33% en mayo. Algunos especialistas consideran que factores como la inflación que llega a niveles históricos, la violencia armada que se vive en varias ciudades del país, la situación migratoria en la frontera y la reciente escasez de fórmula para bebés han sido las mayores afectaciones para la imagen del presidente durante las últimas semanas. Según la encuesta, menos de 1 de cada 10 republicanos aprueban el manejo que el presidente Biden ha dado a la economía del país. Es el caso de Jerry Tolosano, enfermero republicano en Chicago, quien asegura que las políticas económicas del actual mandatario están destruyendo la economía estadounidense y destaca que medidas como la cancelación del proyecto de construcción del oleoducto Keystone XL a Canadá ha afectado el costo de los combustibles en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otra importante información, los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones expresan preocupación por un brote de viruela del mono, aunque la comunidad médica llama a la calma. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Las autoridades sanitarias de varios países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia, investigan un brote reciente de casos de viruela del mono, una rara enfermedad viral que normalmente se limita a África y raramente se difunde en otros lugares. La cepa que está circulando actualmente parece ser del tipo más leve de África Occidental, con una tasa de mortalidad del 1%. Y que a menudo comienza con síntomas parecidos a los de la gripe, inflamación de los ganglios linfáticos, y progresa hasta convertirse en una erupción con ampollas. Actualmente no existen tratamientos probados y seguros para la viruela del mono, aunque la mayoría de los casos son leves.
La transmisión es por contacto con animales, los animales que son huéspedes de este virus. Y luego podemos tener un poco de contacto de humano a humano, que generalmente es por contactos cercanos, contactos con las personas que tienen la infección y la erupción y todo eso. Y eso no ha cambiado.
El virus puede transmitirse por gotitas de saliva, contacto prolongado con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados, y usualmente se encuentra en pequeños mamíferos como los roedores. Esta viruela no se considera una enfermedad de transmisión sexual, aunque puede transmitirse durante las relaciones sexuales. Si bien algunos casos se han relacionado con viajes desde África, se cree que las infecciones más recientes se han propagado en la comunidad, lo que aumenta los riesgos de un brote más amplio. Por suerte, las vacunas contra la viruela han demostrado ser muy eficaces para prevenir la propagación también de este virus. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Un tribunal ucraniano condenó hoy a un soldado ruso a cadena perpetua por matar a un civil desarmado en el primer juicio por crímenes de guerra derivado de la invasión rusa del 24 de febrero. El comandante de tanque de 21 años de edad se declaró culpable de matar a un hombre de 62 años en una aldea en el noreste de Ucrania el 28 de febrero luego de recibir una orden de dispararle. Mientras tanto, las fuerzas rusas intensificaron el bombardeo en el corazón industrial del este de Ucrania, en la región que ahora es el foco de los combates de la guerra de 3 meses. Las duras batallas en el Donbass, donde las fuerzas ucranianas y rusas luchan pueblo por pueblo, han obligado a muchos civiles a huir de sus hogares. Una vez tomada Mariupol, el objetivo principal de las fuerzas rusas ha pasado a ser Severodonetsk, donde las fuerzas ucranianas se atrincheraron. Es la principal ciudad bajo control ucraniano en la provincia de Luhansk del Donbass, mientras Rusia intensifica sus esfuerzos para capturarla. Según la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, el intento fue detenido por los ucranianos, obligando a una retirada rusa. Por otra parte, el presidente polaco Andrzej Duda expresó personalmente su apoyo a Ucrania y el domingo en Kiev pronunció un discurso ante el Parlamento de Ucrania, recibiendo una ovación de pie cuando agradeció a los legisladores por permitirle hablar donde late el corazón de una Ucrania libre, independiente y democrática hasta el 23 de agosto. Los funcionarios ucranianos han dicho poco desde que comenzó la guerra sobre el alcance de las bajas de su país, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo que aparentemente entre 50 y 100 combatientes ucranianos estaban siendo asesinados cada día en el este del país. Volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y en Buenos Días América, más noticias. La Policía Nacional de Nicaragua mantiene cercado a un obispo y un sacerdote, mientras el gobierno eliminó la señal del canal católico de Nicaragua. Daliana Ocaña informa.
Por más de 3 días, la Policía Nacional de Nicaragua mantiene un cerco alrededor de la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, donde el obispo de la arquidiócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se vio obligado a refugiarse luego de una extensa persecución en su contra. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, confirmó que no consumirá más que agua y suero de forma indefinida hasta que la policía garantice a través del episcopado que respetará sus derechos constitucionales civiles, de libre movilización y privacidad tanto de él como de su familia. Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, máximo líder de la Iglesia Católica en el país, dijo a medios de comunicación que la fuerza de la Iglesia es la oración.
Nosotros seguimos acompañando al padre Harvey como párroco. La oración se va acompañando a Monseñor Rolando. Los obispos ya han sacado un mensaje, ¿ves?, en el cual pues brindan su apoyo y en el cual también invitan a la gente a seguir orando.
En tanto, el padre Harvey Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista, ubicada en el departamento de Masaya, vive una situación similar desde hace varios días y el domingo denunció a través de las redes sociales de su iglesia que los agentes policiales apostados en las afueras de su parroquia también impidieron el ingreso de los feligreses a la misa.
Y en esta ocasión la Guardia Sandinista no ha permitido a la feligresía entrar a la Eucaristía.
En tanto, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó a las operadoras de cable de Nicaragua sacar de su parrilla el canal 51, el canal católico, que pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en México, la violencia contra periodistas ha provocado que los comunicadores salgan a trabajar con miedo mientras el gobierno busca frenar la impunidad. Sara Pablo tiene el informe.
En México, cada 14 horas se registra una agresión contra la prensa. En lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados y se han documentado 644 ataques. De acuerdo con información de la organización Artículo 19, en estos ataques, el Estado mexicano estuvo involucrado en 2 de cada 5 agresiones. Autoridades del gobierno federal han señalado que, a diferencia del pasado, ahora sí hay castigo para los responsables y, en un intento por demostrarlo, presentan informes periódicos de las investigaciones de los asesinatos ocurridos este año. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó que como resultado de las indagatorias hay 21 detenidos o buscados por estos 9 asesinatos y 16 vinculados a proceso penal como presuntos responsables.
En lo que va del presente año hay 9 casos. Se ha dicho que son 11. Nosotros señalamos que son 9 porque todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías.
Román, periodista de Sonora, zona con varias regiones de violencia, reconoce que la situación despierta temor entre los comunicadores, quienes optan por evitar tocar ciertos temas, aquellos relacionados con el crimen organizado.
¿Sí te llega a afectar como en tu labor diaria? ¿Si sales con temor? Tengo familia. No cubro policíaca, pero me toca estar ahí o miedo de que escribas algo y alguien le pueda incomodar.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Colombia entra en la recta final para la elección para la presidencia de la República. Entre presiones de grupos armados ilegales, acusaciones entre candidatos y coaliciones de última hora. El reporte con Manuel Arias.
A 8 días de las elecciones presidenciales en Colombia, el panorama está candente en el país, no solo por la contienda política en sí. Según la Defensoría del Pueblo, más de 500 municipios están en alto riesgo de vulneración de los derechos humanos y constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales, y el defensor Carlos Camargo pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las comunidades.
Que se adopten estrategias contundentes que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones y lograr la garantía del derecho a elegir y ser elegido.
Asimismo, están las acusaciones entre los candidatos de guerra sucia e infiltraciones en las campañas, los cuestionamientos a la organización electoral de la registraduría y la suspensión de varios alcaldes por presunta participación en política. Ponen en riesgo el proceso electoral, según Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral.
Están generando intolerancia, que están generando discurso del odio y sobre todo que están generando un ambiente de desconfianza frente al proceso electoral.
Entre tanto, en la confrontación política, las encuestas continúan favoreciendo al candidato de izquierda Gustavo Petro, pero la lucha es cerrada por el segundo lugar para una eventual segunda vuelta, como señala el académico y politólogo Jean Basset.
Está claro que Gustavo Petro tiene una posición consolidada de favorito, pero Federico Gutiérrez, que hasta ahora era el casi seguro segundo, pues está a punto eventualmente de hacerse pasar en las encuestas por Rodolfo Hernández.
Mientras Ingrid Betancourt, la única mujer en la contienda, declinó su aspiración, las campañas políticas cerraron ayer el proselitismo en plaza pública y esta semana se concentrarán en recintos cerrados con miras a las elecciones del domingo 29 de mayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Venezuela, un 70% de los enfermeros han abandonado sus puestos de trabajo en los hospitales públicos por la crisis humanitaria y los precarios salarios. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Con sueldos que no superan los $28 por mes y jornadas que se extienden por 12 horas diarias, los enfermeros de Venezuela enfrentan una encrucijada entre subsistir y continuar brindando la atención que ameritan sus pacientes. De acuerdo con la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, cerca de 6.000 de sus colegas se han ido del país al no poder soportar las precariedades económicas y la escasez de insumos en los centros de salud, mientras otros han preferido abrir nuevos caminos.
Prácticamente entraron en desesperanza, esto no se va a acomodar, esto no va a resolverse, y se han dedicado a hacer otros emprendimientos. Tenemos enfermeras que están con puestos en la economía informal, tenemos enfermeras que han hecho cursos de maquillaje, bueno, vemos enfermeras haciendo delivery. De 120 mil enfermeras que debería tener el país hoy en Venezuela, estamos por el orden de los 35 mil.
Cecilia Martínez se ha negado a colgar su uniforme de enfermera, pero para poder mantener a su familia, al terminar su guardia, trabaja como taxista, una actividad que le genera 10 veces más ingresos que su labor en el hospital.
Bueno, tengo 17 años trabajando en enfermería y trabajo en un ente público y obviamente no es muy rentable.
El gremio eleva su preocupación, pues la mayoría de la generación de relevo que está por graduarse busca emigrar ante las precariedades que golpean a los profesionales sanitarios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp, digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras, y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de los Estados Unidos, la NBA ha impuesto una multa a los Mavericks de Dallas por tercera vez en los playoffs el domingo por violaciones de las reglas respecto al comportamiento de sus jugadores suplentes. La multa se ha duplicado cada vez, siendo la última de $100,000 después del segundo partido de la final de la Conferencia Oeste en casa de Golden State. El viernes el choque estaba programado para jugarse y varios jugadores de los Mavericks se mantuvieron de pie en la mayoría o en todos los juegos durante la postemporada, incluidos compromisos como locales. Las multas han sido para jugadores y entrenadores que permanecen de pie durante largos periodos, se alejan demasiado de la zona de banca e invaden la cancha durante las acciones. Otra multa para los Mavericks en el baloncesto. En el ambiente del automovilismo Fórmula 1, Max Verstappen se apoderó del liderato del campeonato de la Fórmula 1 luego que el defensor del título ganó el domingo el Gran Premio de España para su tercera victoria seguida, capitalizando cuando el Ferrari de Charles Leclerc sufrió una avería cuando comandaba con autoridad. Verstappen ha necesitado que Sergio Pérez, su compañero de Red Bull, le diera una mano para conseguir su cuarto triunfo de la temporada. Pérez se puso al frente de la carrera tras el abandono de Leclerc y su equipo le instruyó dejarse rebasar por Verstappen en la vuelta 49 de la 66 en el circuito de Cataluña. Es injusto, pero ok, replicó el mexicano a su equipo. Checo Pérez, quien pudo haber obtenido la tercera victoria de su carrera, acabó segundo, seguido por el Mercedes de George Russell. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Europea de los Rolling Stones. Hoy conversamos con Jackie Prieto, venezolana, profesora de idiomas, radicada aquí en Washington, que ha ido a 3 de sus conciertos y ella nos cuenta por qué.
Porque me fascinan los Rolling Stones. Enamorada de Mick Jagger. La primera vez que lo vi, creía que me iba a morir.
¿Cómo fue la cosa?
Me fui con una amiga de trabajo y...
¿Dónde fue eso?
Fue en el Orange Bowl, que ya no existe, en Miami.
Ok, ¿cuándo fue eso?
En el año 1997.
Ok.
La segunda vez los vi en el año 2005, aquí en Washington, D.C., en el Capital One Arena.
Lo que hoy es el Capital One Arena, que en esa época, quién sabe.
El Verizon Center o algo
sí,
de eso. Sí,
seguramente. Ajá. Sí.
Y la última vez los vi ahorita el 29 de octubre del 2021 en Tampa, Florida.
O sea, hace menos de 6 meses.
Sí, señor. Sí, okay. Señor.
¿Qué, cómo fue esa experiencia última que tuviste?
Excelente, excelente. No puedo creer que ese señor, que tiene 78 años, se mueve como se mueve. Es maravilloso. Tiene la voz exacta. El show es fantástico. Hizo mucha falta Charlie Watts. Fue bien emotivo porque en el último concierto empezaron como con... Pasaron unos videos de él tocando batería y eso. Por supuesto, yo lloré, que no tienes idea.
Claro,
Sí, pero la primera vez que los vi en el 97, o sea, se llamaba Bridge Over Babylon. Hicieron como un puente y tocaron prácticamente enfrente. Yo los tenía, o sea, enfrente. Sí, o sea, sí. Fantástico, de verdad que fue fantástico, sí. El del 2005 en DC estuvo bueno, pero no fue tan bueno. Y el de
¿Por qué no?
Porque yo pensaba que iba a tener la misma emoción que la primera vez, pero no es lo mismo.
No es que el concierto no estuvo tan fue tu percepción.
Mi percepción. Okay. No, el concierto estuvo bueno, los hombres son fantásticos. Pero sí, fue la percepción, o sea, claro, uno se acuerda de la emoción de la primera vez. Pero esta última vez...
Como en todo.
Sí, esta última vez en el 2021 que los vi, en octubre, sí fue... volverlos a ver como la primera vez. O sea, sí tuve esa sensación y esa emoción otra vez.
Espera que voy a tomar un poquito más de vino, está muy rico.
Yo también. Salud.
Salud. Vamos a dividir esta conversación en dos partes porque se nos acaba el tiempo. La próxima semana seguimos hablando con Jackie Prieto de los Rolling Stones y de su nueva gira europea 60 que comienza en Madrid el 1 de junio. La banda británica también estará en Ámsterdam, Berna, Londres, Bruselas, París y Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.